Hello, I'm Pastor Dan Troutman of the Heritage Baptist Church, located at 1 Autumn Leaf Drive, Flemington, New Jersey. The message you're about to hear has been recorded at one of our weekly church services. I trust that as you listen to the preaching and the teaching of the Word of God, you will be edified in the faith and you will be enriched in your walk with Christ. At the close of this recording, I will speak further with you about knowing for sure that you have a relationship with God through faith in Jesus Christ, and I'll share with you more about our church ministry. May the message indeed be a blessing to your heart.
Hechos capítulo 9. Vamos a comenzar el versículo 1. Voy a leer del 1 en adelante, orar, y luego vamos a ver al pasaje. Hechos capítulo 9, versículo 1. Por favor, sígame cuando le leo. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónicos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de la tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Oremos. Padre Celestial, es en el nombre de Jesús que venimos ante ti, Señor. Lo hacemos con acciones de gracias, sabiendo que, como Jesús lo ha dicho él mismo, que él vino a buscar y a salvar a aquello que estaba perdido. También sabemos que nuestro Salvador no quiere que ninguno perezca, pero que todos vengan a arrepentimiento. Y tú, Señor, has mandado a Jesucristo que toma el pecado del mundo, y estamos aquí en este santuario. Estamos juntos como una congregación que reconocemos que estamos aquí por ti, Señor. Y como individuales que hemos sido salvos y que hemos nacido nuevos, nos gozamos, deleitamos de ser parte de la familia de Dios y que tú, Señor, nos has buscado. Tal vez que ni te estábamos buscando, no queríamos, no teníamos ningún interés. Gracias, Señor, por no solo perseguirnos, pero llevándonos en el camino para compartir las buenas nuevas con nosotros. Tal vez esta mañana hay el 1, 2, 3 que está aquí esta mañana o viéndonos y los estás persiguiendo, porque no quieres que ellos perezcan tampoco y que los vas a traer arrepentimiento. Oro para que, como el apóstol Pablo, que nos llames nuestra atención y que pongamos nuestro enfoque en ti y que puedan recibir la vida eterna. Oro por los creyentes esta mañana. Tal vez hay unos que no han estado compartiendo la vieja historia o que su fe no han estado enfocados en ti. Están envueltos en las cosas de este mundo. Tal vez no han compartido las buenas nuevas con otras personas o no la viven. O también están envueltos en cosas, ambiciones mundanas, o todas otras cosas. Señor, ayuda y redirige para que pueda ser un nuevo avivamiento y realizar que el tiempo está cortándose y que nuestro Salvador viene. Ayúdanos a estar ocupados hasta que venga, Señor. Entonces, ahora abre nuestros corazones y déjanos ver las verdades de las Escrituras. Y cuando lo vemos, lo damos que gracias que en esta tierra de América podemos tener estas reuniones, leer la Biblia en público. Oh, Padre, por la administración, en medio de todo lo que está pasando, que oro para que tu protección y tu guía, y aquellos los que no son salvos, Señor, que el Evangelio llegue a sus corazones, del reino de Satanás al reino de Dios, y que ellos puedan tener mediante la fe el mismo regalo que nosotros tenemos. Cuida a Israel en la escena del mundo y los nuevos líderes también. Que pongan su atención a ti, Señor. Que gobiernen bien a tu pueblo. Y que esto sea la gloria de tu nombre. Y todo lo pedimos para tu gloria. Entonces, con una bendición pedimos que en el nombre de Jesús oramos. Amén. Estamos en una serie en el libro de Hechos que se titula Construyendo su iglesia. Entonces, hemos estado varias semanas en el estudio que hemos estado enfocando en varias líderes de las iglesias. Juan, Pedro, capítulo 4 y 5. Luego vemos a Esteban, 6 y 7, cuando lo apedrean en el final del 7. Luego con Felipe en los próximos capítulos. Pero en este punto en adelante, el libro de Hechos se enfoca en un hombre llamado Saulo, que luego se convierte en Pablo. Él se nos introdujo a nosotros en Esteban, cuando estaba, que estaban ejecutando a Esteban. Aprendemos aquí también en su testimonio de Filipos, él era un fariseo con gran celo por el Señor, por Dios, que tenía un deseo de la ley de Dios a ser llenada, y que Dios del Viejo Testamento fuera honrado y glorificado. Él quería deshacerse de esta nueva secta, conocida como cristiandad. Interesantemente, él pertenecía a una secta también. Y los creyentes eran los que tenían la verdad del Evangelio. Y ellos tenían un acceso al Señor. Y él pensaba que eso era... Hay muchas personas que creen eso hoy en día. Muchas religiones del mundo. Tal vez personas en su familia. Tal vez personas que usted conoce, que ellos tienen la verdad de Dios. Como humanamente, Saulo, sería el candidato menos posible para que sea salvo, ¿verdad? ¿No pensaría usted eso? Que estaba lleno en su religión, lleno con... veneno y odio contra este Jesús y los seguidores de este Jesús. ¿Usted consideraría eso? Para ser como que no tiene esperanza. Tal vez usted puede conocer personas que son así. Tal vez usted era así. Tal vez usted está sentándose aquí y usted era así. Pero, gracias al Señor, Jesús no lo consideró una causa perdida. ¿Qué bendición es eso? ¿No lo cree? Hasta este punto usted tiene los líderes individuales de la iglesia que están compartiendo el Evangelio, proclamando a Jesucristo. Pero a este fariseo, a este hombre celoso, Jesús le hace una aparición personal para declararle a él el camino a la salvación. Y lo que aprendemos de este texto, el sermón en una sentencia, hasta el peor de los pecadores puede ser salvo. ¿Usted cree eso? Si lo creemos, va a afectar nuestra vida de oración, nuestras prioridades, va a quitar unas intimidaciones, reservaciones. El mensaje aquí son varias cosas y voy a tratar de hacer la aplicación más allá, pero hay mucho que se ha dicho. En nuestros corazones reconocemos que hasta los peores pecadores, almas perdidas, pueden ser salvo. Vamos a ver tres porciones de este narrativo de la historia del apóstol Pablo. Antes de esto se llama Saulo, entonces lo vamos a referir como a él. Si usted va a ver la descripción de un pecador malo, se describe la manera en que cómo este hombre vivía. Decía, respirando aún amenazas y muerte. Él está completamente opuesto a la cristiandad. ¿Por qué sabemos eso? Mire donde dice que estaba respirando amenazas. Literalmente tiene para como respirar fuerte. O sea, ¿usted está una vez tan enojado que respira así de fuerte? Tal vez usted no lo hizo, pero eso es lo que está pasando. Lo está afectando a él al punto de que literalmente tiene una rabia interna. Esta es la oposición y casi se mantiene el aire que respira. Amenazas, la misma de los saduceos y los escribas, que tal vez Saulo era parte de eso. Amenazas a Pedro y a Juan. Los amenazaron que ustedes no predicarán más ese nombre. Entonces, como una buena parte de los fariseos y aquellos protegiendo su religión, él continuaba con las amenazas. Él continuaba con las amenazas porque odiaba la cristiandad. Odiaba a estas personas. Cuando mira la persona, la muerte, en Mateo capítulo 6, y en Romanos capítulo 1, como muerte, como asesinato, no encontramos que en ningún lugar de las Escrituras él cometió algunos asesinatos. Tal vez ellos no lo hacían, el Sanedrín o los fariseos, ellos no cargaban, o sea, ellos no hacían el acto. Pero el versículo que él estaba como cuidando las ropas de aquellos que estaban apedreando a Esteban. Él probablemente aprobó la muerte de muchas personas. Capítulo 8, versículo 1, si va un y Saulo consentía en su muerte, que daba aprobación. Entonces, esta posición estaba lleno de un celo religioso que tenía. No sé si vamos a llegar ahí esta tarde en la serie. En Filipenses capítulo 3, ese es un acto presente. No era algo que solo pasó una vez. Él estaba activamente buscando a esta iglesia. Entonces, si pone esa palabra perseguidor, porque lo que estaba haciendo a la iglesia, lo que le estaba haciendo a los discípulos, lo estaba haciendo a Jesucristo. Entonces, de esta manera, los discípulos aquí, los seguidores de Jesús, ellos eran los que traían esta amenaza a su religión. Ellos estaban quebrando las tradiciones de los padres. Estaban como blasfemando, si usted lo quiere decir así. Y él tenía que proteger eso. ¿Usted conoce a alguien que puede ser así? Hay aquellos, tal vez no es un alrededor inmediato, pero hay unos en el mundo, en la escena del mundo, que odian la cristiandad. Tal vez en los de entretenimiento, hay personas así en este mundo, odian la cristiandad. Pero esto no es nada nuevo. Jesús dijo. Juan capítulo 15 y también capítulo 17, antes que fuera crucificado, antes que dijo, si el mundo los odia a ustedes, es porque me odian a mí. La Biblia dice, 2 Timoteo capítulo 3, y todos aquellos que deseen vivir en Cristo Jesús van a sufrir persecución. Entonces, la cristiandad puede ser odiada. ¿Cómo usted respondería cuando llega un lugar a que un no creyente con odio que lo preferiría ver muerto a usted que continuarlo viendo? ¿Cómo responde a eso? ¿Responde a eso usted? Tal vez usted conoce a alguien así. Tal vez usted espera que un evento desafortunado y que ellos salgan de este mundo. Ellos entrarían al infierno. ¿Eso es lo que usted quiere? ¿Eso es lo que se merecen, va? ¿De veras? ¿Qué se merece usted? Tal vez usted era así antes. Espero que esto no describa ninguno aquí. Pero hay unos que pueden odiar a otros, que no pueden ser nombrados en los que de nombres de Jesús, que no tienen el Espíritu Santo en ellos, no tienen el amor de Dios en ellos. Entonces ve aquí, dice, estaban contra los discípulos, la segunda parte del versículo 1. La posición era una hostilidad que tenía. Versículo 2. Y pidió cartas para las sinagogas de Damasco. ¿Qué significa eso? Iba al sacerdote, al sumo sacerdote. Recuerde que el sumo sacerdote, vamos a ver a un poco atrás. Vamos al capítulo 4, versículo 6, unas páginas atrás. Y mire lo que pasa aquí. La primera persecución, Pedro y Juan, que fueron perseguidos. Versículo 5, aconteció el día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote, Anás y Caifás y Juan Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Versículo 23, ve la conclusión de esto. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiendo oído, entonces los sumos sacerdotes ya habían estado envueltos. Ellos tenían autoridad en la conducta religiosa de que se hacía en Jerusalén ahí. Entonces, el buen fariseo que él era, él está pidiendo como una carta de arresto. Él quería documentación para ir a Damasco. ¿Y por qué Damasco? Porque Damasco, de la historia, que era muy, un refugio para muchos creyentes. Y llegaron a la región de Siria también. Y estaban bien apartados de Jerusalén. Entonces estaban en salvos de la muerte ahí que los perseguía. Entonces se le da a él esas cartas, autorización oficial, y va para las sinagogas. ¿Por qué? Porque él puede buscar ayuda de las sinagogas, que ellos saben quiénes han llegado a ser parte de la cristiandad, y ellos le ayudarían para que no fuera solo un esfuerzo de un solo hombre. Era para arrestar a todos ellos. Y mire, cuando mire el versículo 2, y si hallase algunos hombres o mujeres de este en el camino. ¿Hombres o mujeres? Sí. Saulo aquí no le importa solo el liderazgo de los hombres. Él está buscando a cualquiera que nombrar el nombre de Cristo. Mira cómo se está describido aquí. Si él encontraba, hallase algunos de este camino, de este camino se menciona, se refiere a la cristiandad. Este camino está, si vamos en Hechos 19, Hechos capítulo 19, donde esto se encuentra, Hechos 19, versículo 9, creo que está en el slide ahí, Hechos 19, Pablo va a Damasco y dice, pero endurecieron algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud. Versículo 23, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Pablo dice, por el testimonio perfecto, él los perseguía a aquellos que eran del camino. ¿Qué es lo que significa el camino? Bueno, la palabra camino es un de un lugar que usted va de un lado a otro. Y este camino está para que usted no se pierda. Y este camino es que se va porque usted sabe para dónde va. Es Jesús quien dijo, Juan capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino. No sé cómo esta frase se incorporó al término cristiandad, porque aquellos se llamaban cristianos, pero es una buena descripción. Eran las personas de el camino de Jesús, el camino de salvación, el camino a Dios, el camino de una relación, el camino de fuera del infierno. Estaban en un camino que los llevaría al cielo. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Usted es parte del camino? No porque cómo se comporta, pero con una relación con Jesucristo y usted está salvo, usted está en el camino, usted es del camino y está en su camino al cielo. Pero si usted está aquí y usted no es salvo, usted no ha nacido nuevo, sus pecados no se han perdonado, su camino va directo al infierno. ¿Por qué? Porque en Proverbio hay camino que se mira bien para el hombre, pero su destino es muerte. Él está hablando de el camino correcto, el camino a Jesucristo. No porque las buenas cosas que usted hace, pero usted conoce al quien va, lo va liderando en el camino. Entonces, para seguir el lugar, usted tiene que saber para dónde va y quién lo lidera. Salmo 123, el Señor es mi pastor, yo lo seguiré a Él. Porque Él no solo establece el camino, pero Él provee el camino también. ¿Qué bendición es esa? Que Él provee todo. Saulo estaba tan opuesto a estas personas, él iba hasta Damasco. Hasta Damasco, son como 120 millas norte, como 6 días. No hay indicación que él estaba en un caballo. No hay indicación que estaba en un caballo. Yo pensé que estaba en su caballo. Tal vez estaba, pero no importa. Mucha gente caminaban caminando. Recuerda a José de Nazaret a Belén. José iba caminando y María iba en un asno. Yo no sé si usted quiere caminar 160 millas para ningún lado. Había un alto porcentaje de creyentes en Damasco. Entonces ve qué grandes cosas él estaba haciendo para quitar el mundo, la cristiandad del mundo. Arrestando personas, si son hombres o mujeres. ¿Cómo usted, qué usted haría si habría una cosa en contra de usted, si, porque usted estaba en Jesucristo? ¿Qué haría usted por todas esas cosas que están pasando en este mundo por la cristiandad? Oro para que también, que seamos de este camino, que seamos un, que yo esté viviendo de manera que mi cristiandad sea, que se note. Ese hombre, esa persona habla de Jesús, de Cristo. Su fe, mira, lo mira él, lo busca él. Está parado en sus promesas. Oro para que esa sea verdad y tan obvio que si hay una un blanco perfecto, esa es el, no es que estoy buscando que me persigan, pero si lo fuera así, mi cristiandad tiene que ser vivida consistentemente sin importar quién me está buscando. Si alguien me está viendo o no me está viendo. Si alguien me odia o me ama. Porque mi cristiandad es una línea derecha a Dios. ¿Usted está viviendo en el camino? Segunda cosa, mire otra vez la descripción. Ahora tenemos una confrontación. Versículo 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor. Mire la próxima. Repentinamente. ¿Sí ve? Que sin esperar cae a la tierra. Cuando va llegando cerca de la ciudad. De repente es como que él está caminando, o no sé qué estaban hablando, o estaban viendo, saber que lo iban hablando con los otros que iban con él, y de repente una luz fuerte brilló del cielo. La única vez que esto es como a mediodía, como dice Hechos 22, esto es como a mediodía. No es como los ángeles en la noche que le aparecieron a los pastores, pero es el Señor Jesucristo que le está apareciendo a él en todo su esplendor. Vamos al libro de Apocalipsis, Apocalipsis 1, y queda, aquí da una referencia al aparecer de Jesucristo al apóstol Juan y el responder de Juan. Vamos a ver versículo 8. Jesucristo hablando: yo soy el Alfa y el Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro de la tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesucristo, isla llamada Patmos. Versículo 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: Saúl, Saulo, probablemente vio es. Yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro que ves, envíalo a 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Versículo 12. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros de oro, un semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido refulgentemente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía a su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Saulo es un no creyente. Jesús se le aparece a él y cae a la tierra. Jesús es un creyente. Juan es un creyente que vio a Jesucristo en su gloria, salvo, envuelto por el Espíritu Santo. Cuando él vive a Jesucristo en su gloria, no se puede estar parado ante él. El pecador se cae en reverencia. Me recuerda Filipenses capítulo 2. Cada lengua confesará, cada rodilla se rodeará, que Jesucristo es Dios. Saulo, ¿no puedes confesar a Jesucristo? Yo te voy a ayudar con eso. Continuamos. Cuando él dice, cayendo en tierra, ¿qué Jesús tendría que hacer para tomar su atención? Hay testimonios de historias que han llegado a lo más bajo de su vida para ver que Jesús es el único camino. Tal vez usted está aquí esta mañana y usted está en lo más profundo, está expirando para abajo y no sabe para dónde va o qué está pasando. Tal vez el Señor lo está buscando para él decir, yo estoy aquí, usted quiere ser salvo, usted necesita ayuda, necesita ser rescatado. ¿Qué haría en eso? No, gracias, voy a seguir nadando para abajo. El Dios tal vez está trabajando de qué manera, que sea una crisis, una circunstancia, no porque lo odia, no porque quiere ser malo, no porque es que mata al gozo, pero porque lo ama tanto que quiere salvar su alma y rescatarlo del infierno y quitarlo de usted mismo, salvarlo de usted mismo. Si ese es usted, no se aparte. Mire lo que le pasa a Saulo. Tal vez le hacen la pregunta, también le hacen una pregunta de su crueldad. Y él oyó una voz que le dijo, Saulo, Saulo, el doble uso de su nombre. La última vez que escuchó esto fue de Marta, Marta, o Simón, Simón, o Abraham, Abraham, Moisés, Moisés. Es una manera en que es la atención para este individual, para que no. Entonces él está en el suelo, está en el suelo, la luz resplandeciendo alrededor de él, y escucha una voz. No esté allí, pues no sé el tono de la voz, pero la pregunta es muy directa. Lo conoce por nombre. Imagínense a Saulo en la tierra y decir, él sabe mi nombre. ¿Por qué me persigues? ¿Es alguno de los santos que está? Porque su voz brillaba como Esteban. Y dice, ¿por qué me persigues? Y estoy poniendo aquí, ¿qué habría pasado con Saulo en la tierra? ¿Por qué? Una pregunta clara, algo que tiene que pensar en lo que está haciendo. No puede decir sí o no a la pregunta. ¿Persigues? De perseguir es de buscar una, como que está cazando. los cristianos son el juego y usted es el cazador. Entonces la palabra aquí de ¿por qué me persigues? Entonces dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues a mí? Entonces mi voz, el tono de mi voz, no sé exactamente cómo era, pero es el sentido de la pregunta que se está haciendo aquí. Porque atacando a los cristianos es un ataque directo al Salvador. Jesús dijo muchas veces, Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 5, versículo 10, déjeme, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de Dios. De los, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, o digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Por mí. Entonces, cuando alguien ataca a un cristiano, están atacando a Cristo. Porque la cristiandad se vive en luz del Salvador. Entonces, si yo he sido... es perseguido, no se preocupe porque están atacando al Salvador. Entonces estoy pensando, tal vez por eso Esteban dijo, no pongas este pecado en ellos. Y su porque él entendió que no lo estaban matando a él, lo estaban matando a él. Pero estaban buscando al Salvador. Entonces, se le hace por esta crueldad. Y mire la respuesta de Dios. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres, Señor? Es una buena pregunta, ¿verdad? Está ciego, la luz es tan resplandeciente. ¿Quién es que sabe mi nombre? Y que sabe lo que estoy haciendo. Solo hay una persona que tiene este conocimiento. Y tiene que ser el Todopoderoso. Alguien que dice, porque cuando dice el Señor, tal vez no sea esto, para el que dice, ¿quién eres, Señor? Él no sabe quién es. La palabra Señor es como una manera de respetar cuando dice Señor o Señora, y era común en aquel tiempo. Cuando usted le decía a alguien, Señor, Señora, Jesús, mucho tiempo, Master, Señor, y mire lo que pasa después. Mire cómo esto progresa. Ahora tiene una propuesta personal. Cuando él le dijo, ¿quién eres tú, Señor? El Señor dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. El énfasis es en mí, yo soy, me estás persiguiendo a mí, y yo soy Jesús. Toda la atención es en Jesucristo, y dice, ¿por qué me persigues? Le dice directamente, yo soy a quien tú persigues, y ahora, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Y eso es lo que él estaba haciendo. La declaración no es una pregunta. Duro te es dar cosas contra el aguijón. Y esto tal vez lo me conoce. Conoce mi misión. Y conoce mi conciencia. Escuche algo. El Señor conoce todo lo que le está pasando a usted. Él conoce todo lo que le está, su experiencia. ¿Sabe por qué? No porque Él quiere ser un intrusivo o chismoso. Él lo conoce de adentro a afuera porque lo ama. Él conoce su conciencia. Conoce la resistencia, el alma. Lo que Saulo tiene en este punto, no le hace una pregunta, ¿por qué? Él hace una declaración. Pablo no puede Y Sara dice, yo me, no estaba riendo. Y ella dice, sí, te reíste. Pablo dice en Hebreos, la Biblia dice, no hay nada que no sea manifestado a los ojos del Señor. Cada uno de ustedes sentado aquí, él conoce todo en su corazón, sabe lo que está pensando, sus ambiciones, sus momentos son, o salvo o perdido. Él sabe lo que está usted escondiendo, lo que usted está en contra de esta salvación. Dice, dar contra el aguijón, es uno de esos términos que tiene la idea de agricultura. El aguijón era un punto, era para mover a un animal. La palabra se usa en dos otros lugares y es algo que significa para arder. En Apocalipsis, el ardor de los predicadores. ¿Alguien le ha picado una abeja? ¿Qué hace usted? Es algo... Yo tuve este episodio, estaba cortando la grama y que tenía un y yo estoy, voy y de repente me empieza a picar así. ¿Y qué es esto? Las abejas. Los aguijones son como una advertencia. Uno, dos, sal de aquí. Porque la picada de esas avispas, usted está siendo perseguido. Salga de aquí. En este caso, el aguijón en su conciencia. Salvación en Jesucristo. Cuando vi la cara de Esteban, él estaba dispuesto a morir. Si él conocía a Bernabé, ve en la región de allí, él fue salvo. Los que vinieron en Hechos capítulo 2 de mi área, él estaba allí. Cuando estaban con él, vio la cristiandad en acción y la oportunidad de ver el evangelio. Tal vez estuvo alrededor cuando Jesús estaba ministrando. Entonces todo esto comenzó a en su corazón. ¿Qué va a hacer? No lo puedo hacer. No puedo hacer esto. Imagínese en lo que él estaba pasando en estos momentos. ¿Qué van a pensar mi familia? ¿Qué van a decir la gente? ¿Es duro? Y Jesús dice, sí, es duro para ti. Y mire la palabra duro. La idea de endurecer el corazón. Esa es una... Él está como teniendo una... Usted mira cómo lo bueno que es el Señor. Una visita personal. Personas no están tan lejos de salvación, ¿verdad? Tal vez usted estaba ahí. Tal vez usted conoce a alguien. Y por último, la respuesta de un hombre humilde. Versículo 6. Él temblando y temeroso dijo, Señor, estaba en su presencia, temblando. La palabra es tremal. Él estaba temblando, literalmente. La apariencia del Señor Jesucristo, tan repentinamente y tanto lo afectaba, que estaba, no solo temblaba, sino que estaba atónito. Él estaba que no sabía qué hacer. Estaba reducido a nada. Yo quiero lo que quiero y voy a hacer lo que yo quiero. Segundo, él está dado Él tiene el deseo. ¿Qué quieres que haga, Señor? Está rendido completamente a lo que Jesús quiere. Todos sus planes de antes, su agenda, ahora está comprometido con lo que el Señor quiere que él haga. ¿Qué quieres que haga, Señor? ¿Ha hecho eso con su Salvador? ¿Ha pedido al Señor? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? En este punto, probablemente esta fue su conversión. La Biblia dice, en el libro de Romanos, que si confesares con tu boca al Señor Jesucristo y crees en tu corazón que Dios lo ha levantado de los muertos, porque con el corazón el hombre cree a justo, pero confesión de salvación. Cuando usted dice, cuando usted confiesa con su boca, si usted confiesa que Jesús es Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esa no es una mala pregunta de hacer. Pedirle al Señor, ¿qué quieres que yo haga? Si usted no es salvo, obviamente, sea salvo, nazca de nuevo, sea bautizado, si no es parte de iglesia, sea parte de iglesia. Ore, lee la palabra, júntese con hermanos creyentes y quite, esté apartado de estas cosas del mundo. No quite su mentira. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué buena oración sería esa? Y dice, y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad. Él iba para perseguir a personas ahí. Aquí es donde se le dijo a Felipe. Y se te le dirá, ¿para dónde irás? Aquí está un hombre y ahora, ¿qué quieres que yo haga? Espera hasta que yo te diga. Ahora está reducido a esperar. Usted habla de sumisión, de humildad. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Sigue para donde ibas y yo te diré lo que tienes que hacer. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Qué tan paciente es usted en esperar para que el Señor haga claro lo que usted debe hacer? ¿O usted corre y lo voy a justificar? Esta es la voluntad de Dios. Espérese un momento. A este punto, su respuesta, y para cerrar, está cegado del brillar del Señor. Ellos no entendían. Y solo estaban ahí que no decían nada. Si ellos vieron esta cosa, o las luces, porque no dice que ellos fueron ciegos. Tal vez solo fue entre Pablo. Versículo 9. Entonces Saulo levantó de la tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Entonces cuando trata de abrir los ojos, está ciego. No podía ver nada. Y lo llevaban de la mano. Ahora a él lo llevaban, porque estaba ciego. Él tenía todo determinado lo que él iba a hacer. Ahora va a la ciudad a esperar. Cuando cerramos todo esto, tal vez usted conoce a alguien como Saulo, pecador que no se considera que tiene esperanza. Tal vez eso lo describí usted en el pasado. Si es así, gracias al Señor por ser salvo. O tal vez lo describe usted ahora, en este momento. Usted está escuchando el Evangelio. Usted sabe que usted necesita ser salvo. El Señor Jesús es el único camino. Tal vez usted está aquí. Usted tal vez oró, tiene la oración. O también tal vez está creyendo en su bautismo. Pero el Señor está trabajando en su corazón. La Biblia dice, 2 Corintios, hoy es el día. Hoy es el tiempo. No espere. Para quien sea que llame al nombre del Señor será salvo. En este día, enero 2025, que su nombre sea escrito en el libro de la vida, usted puede tener paz porque usted va a tener a Jesucristo como su Salvador personal. Si usted conoce a alguien así, la Biblia dice en Mateo capítulo 5, ame a sus enemigos. ¿Cuántas personas en la iglesia estaban orando por Saulo? Sobre sus enemigos, orando por aquellos que lo usan y lo persiguen. ¿Cuántas personas orarían por su alma? ¿Cuántas personas lo amaban cuando usted no era tan amable? Tal vez usted piense en esa persona que tal vez era como Saulo. Ore por ellos. Comparta a Jesucristo con ellos. Usted nunca sabe lo que esa persona puede llegar a ser. Padre Celestial, es en el nombre de Jesús que tenemos este tiempo en oración, agradeciendo por tu gracia, dando gracias, Señor, por tomar nuestra atención, por poner su conciencia. Gracias, Señor, por traerlo a Él, a ti mismo, para salvación. Oro para que cada uno de nosotros oremos por aquellos que son como Saulo, para buscar a esas personas. Y el deseo de que los salvos sean, los perdidos sean salvos. Padre, también pido para que nos ayudes como creyentes en Jesucristo, orando, de compartiendo para la gloria de tu nombre. Cuando usted está sentado allí con sus rostros inclinados, solo usted y el Señor. ¿Usted conoce a alguien así? ¿Los está odiando? ¿Como ellos le está odiando a usted? ¿O lo está amando a ellos? ¿Está compartiendo a Cristo? Tal vez usted quiere levantar la mano. Yo soy ese. Yo necesito ser más amoroso para que pueda ayudar a esos perdidos a ser salvos. Ore por mí. Sí, sí. Ahora tal vez usted está aquí, esta mañana, como Saulo. Usted necesita ser salvo. No confíe en su religión. Confíe en Jesucristo solamente. Él no quiere que usted sea salvo para salvarlo de su pecado. ¿Puedo orar por usted? Pastor, ore por mí. Yo necesito saber 100% que yo soy salvo. Estoy en mi conciencia. Ore por mí. Pastor, ore por mí. Yo no estoy seguro si soy salvo. Amén. ¿Alguien más? Ore por mí. Padre, pido estas cosas que sean, que todas nuestras vidas en esta iglesia, para la gloria de tu nombre, para salvar almas, para el servicio del Rey de Reyes, En el nombre de Jesús.
Thank you for listening. I trust it has been a blessing to your heart. As mentioned at the beginning of this recording, let me take the opportunity to share with you how you can know God personally by accepting the Lord Jesus Christ as your Savior, if you've not done so already. Thankfully, God reveals in the Bible that you can have the absolute confidence, a full assurance of eternal life in heaven. I invite you to click on the Salvation tab on the homepage and read the gospel message, or call me at the church office at 908-788-2672 to talk about God's gift of eternal life. Also, we welcome you to visit any of our services here at Heritage Baptist Church at 1 Autumn Leaf Drive, just off State Highway 12 in Flemington, New Jersey. Sunday school for all ages begins at 9:30 a.m., followed by our morning worship service at 10:45 a.m. Our evening service is at 6 p.m., and our Wednesday prayer time, Bible study, and children's ministry begins at 7 p.m. Thanks again, and have a great day for His glory, honor, and praise.